Vamos a irnos al Evangelio de Juan y vamos a leer allí los capítulos, perdón, los versículos 35 a 41 del capítulo 9. Evangelio de Juan, capítulo 9, versículos 35 a 41. Juan 9:35, oyó Jesús que le habían expulsado al ciego mendigo, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es Señor para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor. Y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Aquí tenemos a un hombre que ha dado testimonio de la verdad, como veíamos en nuestros últimos sermones, cómo sus ojos han sido abiertos para ver y sus labios han sido también tocados para testificar, cómo la verdad de lo que estaba exponiendo no quiso ser oída por estos maestros de Israel, y cómo por esta razón, lanzando sus maldiciones contra él, injuriándole, le expulsaron de la sinagoga. Este hombre nunca había sido objeto de la atención de los fariseos. No se preocuparon de él mientras que era ciego y mendigo. Quizá alguno de ellos podría haberle dado alguna limosna para sentirse orgulloso de que estaba haciendo algo en favor de los pobres, para ver cuán gran corazón tenía. Pero ahora que este mendigo, que había sido ciego, se ha vuelto un testigo poderoso de la verdad y está testificando a favor del nombre de Cristo con lo que Cristo ha hecho en su vida, este hombre es completamente despreciado. Para un israelita, decíamos, el miedo de excomunión era solo superado por el miedo a la muerte, porque le quitaba todos sus privilegios en la comunidad donde vivía. Le hacía objeto de burla y objeto de desdén respecto a sus ciudadanos. Sin embargo, a través de todas las edades, muchos creyentes que han dado testimonio fiel de Cristo se han encontrado con un tratamiento similar o aún peor. Se han encontrado con excomunión, se han encontrado con persecución, se han encontrado con cárcel, se han encontrado con torturas, e incluso muchos han acabado ejecutados por defender la persona de Cristo. Desde el principio del ministerio del Señor, las clases influyentes, las clases con estudios, habían tomado una actitud de oposición radical contra la persona de Cristo. Los sectores de la sociedad y de la cultura judía habían tomado una actitud de oposición contra él. Muchos le prestaron poca atención, sobre todo los saduceos y los herodianos. Los saduceos eran una de las sectas similares al fariseísmo, pero que tenía otras vertientes, y los herodianos eran aquellos que apoyaban y estaban cerca del poder que el Imperio Romano había dejado sobre Herodes, tetrarca que dominaba, entre otras regiones, la de Judea. Todos estos hombres, todas estas corrientes sociales, tenían sus propios negocios en que ocuparse, tenían sus riquezas, tenían su influencia política, tenían sus diversiones, por lo tanto, tampoco les interesaba el movimiento religioso que estaba entre las clases inferiores que ellos consideraban, porque entonces había una gran rivalidad entre las clases, y las clases bajas, desde luego, poco les importaban a estas clases altas. El rumor público de que había aparecido uno que profesaba ser el Mesías en estas clases altas políticas no despertó ningún interés, principalmente porque no participaban de ninguna de las esperanzas de la gente común sobre estos asuntos. Eso es cosa del vulgo. Nosotros estamos a otros menesteres. Se decían unos a otros que este no era más que otro de los pretendientes que quería ser llamado Mesías, como otros muchos habían habido en la antigüedad. Fue solo cuando les pareció que este movimiento amenazaba con una revolución política por lo que se estaba generando, y que esto atraería sobre el país la mano más fuerte de los gobernantes romanos, y que daría al procurador romano establecido en aquellas provincias un poder mucho más férreo, que empezaron a sentirse incómodos viendo cómo podían peligrar su prosperidad, su influencia y sus comodidades. Entonces se despertaron y empezaron a fijarse en este llamado Mesías, llamado Cristo, llamado Jesús. Pero fue muy diferente la reacción de los sectores más religiosos de las clases altas. Hemos hablado de la condición política, ahora nos vamos a centrar en el sector religioso. Y en estos sectores religiosos se encontraban los fariseos y los escribas, muy religiosos. Ellos tenían un interés profundo en todos los acontecimientos eclesiásticos y religiosos que ocurrían en la sociedad en la que vivían. Un movimiento de carácter religioso entre el pueblo les llamaba frecuentemente la atención porque ellos mismos aspiraban a tener una gran influencia popular, una gran influencia entre la gente. Ellos querían dominar el pensamiento de todos aquellos que estaban bajo su jurisdicción, y en aquel tiempo la religión judía se extendía a todos los ámbitos de la sociedad. Ellos querían tener controladas las mentes y las conciencias de las personas. Querían decirles qué es lo que estaba bien y qué es lo que estaba mal. Querían juzgarles de acuerdo a lo que ellos consideraban que estaba bien y estaba mal. Se había levantado una nueva voz que promulgaba nuevas doctrinas y esto les llamaba la atención de forma inmediata. ¿Qué es lo que está pasando? Que se están revolucionando las gentes. Y sobre todo, cualquier persona que se presentase como el Mesías producía en ellos una gran expectación, porque ellos estaban esperando de una manera ansiada el que llegase el Mesías y los librase del yugo romano, del imperio romano al cual estaban sometidos. Esperaban impacientes que llegase su gran libertador, que dirigiría los ejércitos judíos contra el imperio romano y acabaría con ellos. Esto es lo que estaban esperando. Un libertador del imperio romano que nos tiene sometidos. Pero cuando llegó el Mesías, no llegó con este propósito. Así que su idea del Mesías, de que llegaría dirigiendo los ejércitos contra el imperio romano para libertarlos, no encajaba con lo que Dios había determinado desde antes de la fundación del mundo, que tenía que ser el Mesías, que venía a libertarnos, pero no del yugo romano, sino del yugo del pecado. Por lo tanto, sus prejuicios les llevaron a negar una y otra vez a aquel a quien tenían delante de ellos, y que era la persona de Cristo. Para ellos el Mesías tenía que ser otra cosa. El Cristo que Dios había enviado no les valía. Eso no encajaba dentro de sus planteamientos. Siendo la clase dirigente de Israel, su influencia a todos los niveles en toda la sociedad era enormemente notable. Se consideraban los fariseos como las mejores personas del país, los que conservaban la respetabilidad y la pureza doctrinal. La gente en general los respetaba como personas que tenían el derecho a juzgar. Fijaos, la gente en general, lo digo porque esto lo podemos traspasar a nuestra sociedad, a nuestra cultura, y ver lo que pasa en los temas religiosos, la gente en general los respetaba como personas que tenían el derecho de juzgar a los demás por las cosas que hacían y determinar todo lo que tenía que ver en todos los asuntos de la vida. Porque la religión, evidentemente, está en todos los asuntos de la vida. En cómo pienso, en cómo actúo, en cómo me muevo, en cómo hago esto así o lo hago asado. Estos hombres tenían el derecho a juzgar todos los asuntos de la vida de aquellos que estaban bajo su jurisdicción, que eran todos. Desde luego no se les puede acusar de haber desatendido a Jesús, porque desde el principio le daban su más perversa atención. Es decir, da igual lo que hiciera, todo estaba mal. Le seguían paso a paso en todo lo que hacía o decía. Discutían sus doctrinas, discutían su propósito. Tomaron una decisión respecto a él, de llevarlo a la cruz y ejecutarlo. Estos hombres tan aparentemente honrados, tan intachables, tan superiores en lo moral al resto de la gente, tan exquisitos en la pureza doctrinal, según ellos consideraban, tan sabios, rechazaron a Cristo, persiguieron a Cristo, acusaron a Cristo mintiendo, lo ajusticiaron sin tener en cuenta su misma ley de la que tanta ostentación hacían, y lo ejecutaron como si fuera un malhechor. Esto, los intachables fariseos. Estos eran los hombres que se consideraban a sí mismos como los mejores de la nación, la crema innata de la nación, como los maestros de la nación, como los modelos a los cuales todos los hombres tenían que mirar e imitar, los que celosamente conservaban las escrituras, los que guardaban la tradición de sus padres. Estos eran los hombres que esperaban ansiosamente al Mesías. Pero cuando vino el Mesías, lo juzgaron y lo condenaron por el simple hecho de que puso de manifiesto la oscuridad que había en el corazón de todos ellos. No pudieron aceptar que nadie viniera a decirles qué es lo que tenían que hacer. porque ellos estaban por encima de los demás. Por lo tanto, ¿quién es este jovenzuelo, 30 y pocos años, que viene a decirnos a nosotros, los sabios de Israel, ancianos de Israel, lo que tenemos que hacer, o cómo tenemos que interpretar las Escrituras? Pero ¿quién es este que viene a decirnos qué es lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que conocer la palabra de Dios? El Señor era tan diferente del Mesías que ellos esperaban, tan diferente de lo que sus padres les habían enseñado a esperar, que evidentemente no podían aceptarlo bajo ningún concepto. Su interés personal, las tradiciones de sus padres, su propio beneficio, el prestigio que tenían en medio de la nación, la comodidad de la que disfrutaban, la influencia que tenían, el poder que les había sido dado, todo esto lo tenían que tirar abajo si reconocían a Cristo como el Señor, el Mesías y el Salvador. Por lo tanto, no estaban dispuestos a acabar con todo su protagonismo en favor del Cristo que les era enviado por Dios. Pero esto es también lo que ocurre en nuestra época. Cuando se intenta aplicar la verdadera religión, cuando intentamos aplicar la verdadera doctrina, no podemos olvidar que el pecado está sobre todo y sobre todos. El pecado todo lo corrompe, y podemos encontrarnos dentro de la verdadera religión, como hay también pecado que corrompe el sentido y el propósito de la verdadera religión. Y así ocurre también cuando con muy buenos propósitos se llevan a cabo acciones y doctrinas que no están enseñadas por la Escritura, ni que es el propósito de la Escritura que vayan en ese sentido. Nos podemos preguntar, en ámbitos generales, ¿por qué hay mujeres pastoras, cuando es una doctrina enseñada explícitamente por la Escritura, donde se establecen los niveles de autoridad y los cargos dentro de la Iglesia? ¿Por qué hay mujeres pastoras cuando la Escritura niega tajantemente esa posibilidad? ¿Por qué hay misiones que no están sometidas a una iglesia y que ponen y quitan pastores cuando es la iglesia la que nombra y reconoce a sus oficiales? ¿Por qué hay seminarios que no están sometidos a la autoridad de una iglesia, sino que van a su aire marcando las doctrinas que le parecen más convenientes y enseñando lo que le parece oportuno? Si la iglesia es la única que tiene la autoridad, y si Cristo murió por la iglesia, si la iglesia es la que puede marcar la doctrina, si es la que ha sido llamada para ser columna y baluarte de la verdad, ¿por qué hay tantas organizaciones e individuos sueltos que actúan según su criterio, sin base ni sujeción a las Escrituras, que tiene que estar sometida a la Iglesia? ¿Por qué, siendo la Biblia la palabra de Dios revelada, se levantan hombres religiosos diciendo que la Biblia no es la palabra de Dios revelada? Hombres religiosos, en los seminarios, diciendo que la Biblia no es la revelación de Dios. Son ilustraciones para que entendamos las cosas, pero no es la revelación de Dios. Esto, pastores y maestros. ¿Por qué en los seminarios se enseña que no es necesario guardar el día de reposo para santificarlo, siendo como es Dios mismo quien en la creación descansó el séptimo día para darnos ejemplo, y lo puso en el decálogo, cuarto mandamiento? Pues enseña que el decálogo hay que cumplirlo todo, menos el cuarto mandamiento. Es genial. Esto se enseña en las iglesias. Por lo tanto, vemos que el hombre no deja de ser hombre, lleno de pecado y de corrupción, y que tampoco deja de ser hijo de su generación, porque viene a hacer lo mismo que piensa el resto de la generación en la que nace. Si no toma por sí mismo, con firmeza y determinación, cueste lo que cueste, la enseñanza de las Escrituras para su propia vida, no podrá tener un criterio válido para defender la fe, y se dejará llevar por la corriente religiosa del momento. Ojo con la corriente religiosa del momento. Ojo con el hecho de que si hacemos lo que hacemos siguiendo lo religioso que somos, eso no quiere decir que estemos haciendo la voluntad de Dios, sino que estamos haciendo la voluntad de nuestra iglesia o de nuestra confesión religiosa. Y nos tenemos que despertar para saber que no vamos por ese camino. Tenemos que tener ojo con estas cosas. Ojo para no seguir la corriente cultural que nos ha tocado vivir. Ojo para no seguir los mismos pensamientos y razonamientos que se nos aportan. Ojo para no seguir y no cumplir los propósitos que explícitamente establecen las Escrituras. ¿Qué era lo que les pasaba en el fondo a todos estos religiosos, conocedores de las Escrituras y que se creían en la posesión absoluta de la verdad? ¿Qué es lo que pasaba con esta gente? Pues lo que pasaba es que estaban tan cegados por el pecado que no podían ver la luz. Sus opiniones con respecto al Mesías habían sido pervertidas a lo largo de los siglos. Habían sido pervertidas por su apego al mundo, por sus intereses con el mundo. En esto eran herederos parecidos a sus antepasados. Ellos consideraban a Cristo como un pecador más de los muchos que había. Lo consideraban un pecador porque no se ajustaba a las ordenanzas que sus antepasados habían añadido a las Escrituras. Y porque el concepto que ellos tenían de lo que es un hombre bueno no correspondía a lo que Cristo era. Jesús les daba evidencia suficiente de quién era y lo mostraba con actos milagrosos y poderosos. Pero ellos no tenían corazones para admitir lo que sus propios ojos veían. Estos hombres negaron continuamente la realidad de los hechos que tenían delante de sí. Sus corazones estaban cauterizados, endurecidos y muertos para entender lo que el Señor estaba diciendo. Para juzgar al Señor usaron todas sus armas arbitrarias, siguiendo sus intereses, completamente alejadas de las Escrituras, de la que tanto uso decían hacer. Y siempre mantuvieron una actitud de oposición y rechazo a la persona de Cristo. El Señor les ponía delante la verdad, pero ellos no querían escuchar la verdad. Todo menos la verdad. Les traía la pureza doctrinal, la más pura enseñanza, pero los corazones de esta gente estaban tan alejados de la Escritura que sus prejuicios les ataban a intereses políticos, a intereses culturales y a intereses sociales que borraban cualquier manifestación de la palabra de Dios. Nada de lo que la Escritura les enseñaba le valía, porque ellos tenían sus prejuicios ya, su juicio montado sobre cómo tenían que ser las cosas. Pero hoy no estamos tampoco muy lejos de las mismas situaciones de ceguera espiritual que lo que estaba aquel pueblo de Israel. No estamos muy lejos. Porque la historia se repite, siendo el hombre como es, incluso en los ambientes religiosos más puros, podemos estar cometiendo unos graves atropellos contra la palabra de Dios. Porque como nos ha venido dado por nuestra cultura o por el entorno religioso donde nos movemos, a veces no nos damos cuenta de que estamos haciendo cosas que no son las que enseñan las Escrituras. Y nos dejamos llevar por una dinámica que no está de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña. Una cosa en Jesús que desde el principio avivó la oposición de los fariseos fue que era un hombre de cuna humilde. Nació en un pesebre. No nació entre los ricos o influyentes del país. Para un fariseo era importante este asunto, porque ellos se dejaban deslumbrar y llevar por aquellos que habían nacido en una familia rica e influyente. Se dejaban llevar, se deslumbraban por la posición de la gente de alta alcurnia. No podían ver la grandeza de una persona en lo que aportaba o en la verdad de lo que estaba diciendo si no venía respaldado por una buena cuna, haber nacido en una familia de renombre. Pero Cristo no nació en una familia de renombre, era hijo del pueblo, nacido en un miserable pesebre. Había sido carpintero, o sea, había tenido que trabajar encima. Y la mentalidad de ellos, quien tiene que trabajar, es de la clase más vulgar y baja de la sociedad. Encima, ellos no sabían que había nacido en Belén, como profetizaban las Escrituras. Los magos hicieron la pregunta a Herodes, los escribas que fueron llamados dijeron, en Belén nacerá el Mesías. No, no, sino que ellos pensaban que había nacido en Galilea, que es donde vivió el resto de su vida. Pero es que de Galilea, también las Escrituras anuncian, que de allí, en la oscuridad, Galilea de los gentiles, de allí vendrá gran luz. Pero ellos no quisieron aceptar las enseñanzas de las Escrituras. Encima el Señor no había cursado estudios en las escuelas de Jerusalén. Con lo cual, si no ha cursado estudios, no tiene ni idea de lo que está hablando. No había bebido de las fuentes acreditadas de la sabiduría que existían en Jerusalén, que es donde estaban los maestros, donde estaba todo lo que tenía que ver con la ley de Dios, los que enseñaban al pueblo. No, el Señor no pasó por allí para aprender. Ellos creían que un profeta y sobre todo el Mesías debía nacer en Judea, pero el Señor es que vivió en Galilea. Debía educarse en Jerusalén, que era el centro de la cultura y de la religión judía, y el Señor no estudió en Jerusalén. Debía unirse a la clase dirigente, y el Señor no se unió a los fariseos ni a la clase política influyente. Debía aliarse con todo lo que fuera distinguido e influyente de la nación, con la clase alta, con los de alta posición, y el Señor no se unió con los de alta posición. Pero encima, este que dice ser el Mesías, empieza a escoger como discípulos suyos a una gente que es de bastante dudosa reputación. Aquellos a quienes el Señor escoge no son los sabios de la época, ni es gente de alta cuna, sino que son personas sin educación, porque la mayoría eran pobres pescadores, la clase más baja social, pobres pescadores. Y más aún, uno de ellos era publicano. Y esta fue una de las elecciones más ofensivas para los fariseos, que el Señor escogiera entre su círculo más íntimo de los 12 apóstoles, la elección de Mateo, que era recaudador de impuestos. Un recaudador de impuestos en Israel era ser agente de una potencia extranjera. Los recaudadores de impuestos eran odiados por todo aquel que se considerase un fiel judío. Y eran odiados porque tenían una ocupación que era recoger de los judíos los impuestos y llevárselos al Imperio Romano. Esto era lo más bajo de lo bajo, lo más ruin y lo más rastrero. No era nada respetable una persona que actuase como recaudador de impuestos. ¿Cómo podía Jesús esperar que hombres respetables y educados, como eran los fariseos, como eran los escribas, entraran en un círculo como el que él había formado alrededor de sí? Pescadores sin estudios, un publicano, recaudador de impuestos, es decir, la gente más reprochable de la sociedad. Pero más aún, es que el Señor se mezclaba con la clase más baja de la población, rameras y pecadores. Se juntaba con publicanos, rameras y pecadores. Es decir, ¿de qué estamos hablando aquí? Toda esta masa de gente que estaba fuera de lo que los fariseos consideraban respetable eran directamente despreciados. Eran aborrecidos como enemigos de la sociedad. Y desde luego no se hacía ningún esfuerzo para salvarlos. Ninguno. Es más, todos los que aspiraban a una distinción religiosa, a ser reconocidos religiosamente, socialmente, culturalmente, evitaban, como si se fueran a contaminar, cualquier contacto con este tipo de gente. De hecho, Simón el Fariseo, un hombre rico e influyente, cuando invitó al Señor a comer en su casa, no dudaba de que si el Señor hubiera sido profeta, sabría quién era la mujer que llegó allí para untar con perfume sus pies y secarlos con sus cabellos. Y sin duda, la había echado fuera. Como esto no ocurrió, Simón el Fariseo pensó, este hombre no tiene ni idea de la persona que viene aquí a lavar sus pies. Estos eran los sentimientos de la época en la que el Señor vivió. Pero el Señor vino a traer la reforma. Hablamos mucho de la reforma del siglo XVI, pero es que aquí cuando vino el Señor trajo la reforma, la verdadera reforma. Le mostró a estos fariseos de nuevo la misericordia, que debían haberla aplicado mucho antes, si sus corazones no hubieran sido tan duros como eran para reconocer en la persona de Cristo al enviado de Dios. El ver a pecadores que abandonaban sus malos caminos, a mujeres pecadoras que lloraban a causa de su mala vida, de ver a extorsionadores como Zaqueo, que eran hombres que después de haber conocido el Evangelio se volvieron generosos para su generación, debería haberles hecho pensar en todo lo que el Señor estaba aportando. Pero esto no produjo resultado ninguno, sino que les llevó a tener más ira, más enojo, más persecución y más injurias contra Cristo. Y un tercer y muy grave motivo de oposición era que el mismo Señor no practicaba ni enseñaba a sus discípulos a practicar muchos de los mandatos rituales que llevaban a cabo los fariseos. Mandatos como ayunos. Había que ayunar. Veíamos en la parábola del fariseo y el publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Si tú quieres ser salvo, tienes que ayunar 2 veces a la semana. Tenían que ser escrupulosos con el lavamiento de manos antes de la comida. Uno se tiene que lavar las manos antes de la comida, pero mayormente para que no, si tienes las manos sucias, no ingieras microbios que te puedan hacer algún daño en el estómago, en la salud. Pero para ellos, el lavarse las manos era un síntoma de santidad. Y así había numerosas acciones que se llevaban a cabo, que se consideraban entonces como aquello que distinguían a un hombre santo de quien no era un hombre santo. Por lo tanto, si tú no te lavabas las manos, tú no eres un hombre santo. No eres una persona salva si no te lavas las manos. Por eso los judíos en numerosas ocasiones acusaron a los discípulos del Señor de que comieron sin antes haberse lavado las manos. Pero hombre, si estamos en el campo y no tenemos agua cerca, tenemos un hambre que nos morimos, necesitamos comer, da igual que nos lavemos las manos o no, necesitamos comer, pues acusaron a los discípulos del Señor de haber comido sin lavarse las manos, lo cual era completamente reprochable, esa gente no podía ser santa. Todas estas costumbres habían sido inventadas con buenos propósitos, es decir, uno se debe lavar las manos antes de comer, pero no habían tenido en cuenta la palabra de Dios. Todas estas cosas habían sido aceptadas con el fin de hacer resaltar las diferencias entre la religión judía del resto de religiones del mundo y mantener la separación entre los judíos y los gentiles. La intención era buena, pero el resultado fue de lo más deplorable, porque se cogieron todas estas cosas como síntomas de santidad. Pronto se olvidaron de que todas estas cosas no eran más que aportaciones humanas, pero acabaron considerándose obligaciones por mandato divino, y fueron multiplicándose hasta regir en cada hora del día y en toda acción de la vida de los judíos de aquella generación y de las siguientes y de las anteriores. Por lo tanto, la mayoría de los judíos llegaron a sustituir la verdadera piedad por la moralidad. Es decir, somos justos delante de la ley, hacemos lo que dice la ley, según la letra, pero según el Espíritu no, nos hemos cargado la ley. Pero ellos eran rigurosos. Ayunamos dos veces por semana, doy diezmo de todo lo que tengo. Cuando voy al campo y cojo comino, el diezmo del comino también lo doy. Cuando hago esto, el diezmo de esto también lo doy. Eran muy rigurosos en cuanto a lo tajante de la ley. Cuando me pongo a orar, me pongo en medio de las esquinas, me pongo de pie y empiezo a orar en voz alta para que todos oigan que estoy orando y que soy un hombre enormemente santo, porque estoy haciendo lo que se supone que tiene que hacer una persona que es creyente. Pero para muchos esto era una carga insoportable, porque es que tenías que hacer mil cosas para aparentar que eras un hombre santo. Apenas se podía dar un paso o mover un dedo sin peligro de pasar por alto algunos de esos preceptos que estos hombres habían puesto a lo largo de siglos y que eran de una carga insostenible para la gente normal. Pero fijaos que nadie dudaba de la autoridad de los fariseos. Y el observar escrupulosamente todas estas normas era reconocido como la verdadera muestra de una vida santa. Nadie se ponía a discutir con los fariseos de qué estáis hablando. Estas normas eran reconocidas como la verdadera muestra de una vida santa. Y todo esto lo tenemos que llevar a nuestra generación, a nuestra situación, y ver cuántas de las cosas que se hacen por imposiciones religiosas, pero no porque lo enseñe la palabra de Dios. Tenemos que pensar en esas cosas y darle unas cuantas vueltas en nuestra mente para no caer en esta desagradable situación que cayeron los fariseos. Entre otras cosas internas que no vamos a tocar, vamos a ver algunas generales. ¿Por qué una iglesia tiene que tener un coro que canta en vez de que lo haga la congregación, que es quien se reúne para alabar a Dios, por ejemplo? Es a Dios a quien venimos a alabar. No venimos a una iglesia que un coro se ponga delante y cante y nos deleite a nosotros. No, no, no. Es el día del Señor y yo quiero unirme a mis hermanos en las alabanzas a su nombre. No quiero que canten para ver cuán bellas voces tienen y cómo nos deleitan a nosotros. No, no, no. Si es que venimos aquí para cantar nosotros a Dios. ¿Por qué se establece en las iglesias una jerarquía distinta entre los pastores y los ancianos? Si en la Escritura, pastor y anciano es lo mismo. ¿Por qué existe el cargo de copastor si la Escritura no lo reconoce ni lo menciona jamás? No hay ningún copastor en las Escrituras, hay pastores, no hay copastores. ¿Por qué se dice que el hombre tiene libre albedrío cuando la Escritura no habla jamás del término libre albedrío? ¿Por qué se apela a la voluntad humana para que el hombre se salve si la salvación es una obra poderosa de Dios que se lleva a cabo según la voluntad de Dios? ¿Por qué se dice que la fe es requerida del hombre para la salvación, si es precisamente la fe un don de Dios, del cual Jesucristo es el autor y el consumador? ¿Por qué se dice que el hombre es bueno, si la Escritura una y otra vez dice que no hay justo ni un uno, que en maldad hemos sido formados, que somos hijos de ira y de condenación? Y se dice que el hombre es bueno. Hay muchas cosas que enseña la Escritura que nuestra sociedad ha borrado sutilmente, evidenciando así cómo el hombre corrompe todo cuanto está a su alcance, incluso la palabra de Dios, con más exactitud, que es lo que hacían los fariseos. El Señor consideraba todas estas doctrinas de hombres como el mal más grande de la época. Por eso las desatendía y animaba a sus discípulos a que no hicieran caso de estas particularidades farisaicas. El Señor dirigía sus predicaciones, sus enseñanzas hacia los principios de juicio, de misericordia y de la fe. Los dirigía para que viesen la majestad de la ley de Dios, la profundidad y la espiritualidad de la ley de Dios. Pero con estas enseñanzas resultó que el Señor fue considerado como impío y como engañador del pueblo, porque estaba enseñando otras cosas completamente contrarias a lo que la clase religiosa dirigente estaba enseñando. Especialmente en lo referente al día del Señor, en estos capítulos últimos que hemos estudiado, la acusación continua contra el Señor es que hace milagros en el día de reposo. Aquí se nota una diferencia enorme entre las enseñanzas de Cristo y las enseñanzas de los fariseos. Sobre este punto, las restricciones y las reglas inventadas por los fariseos habían llegado a la más completa exageración, hasta el grado de cambiar el día de descanso, que había sido dado al hombre como día de gozo y de bendición, en una carga insoportable, porque no podías hacer nada el día de reposo. No podías hacer nada porque todo era una carga. Pero nuestro Señor hizo numerosas curaciones en el día de reposo, aunque los judíos creían que semejante trabajo era una violación del mandamiento y por eso era digno de ser condenado a muerte. El Señor expuso en numerosas ocasiones el error